Ahora quería presentarles, estamos comentando que tenemos dos visitas en el estudio. Recién estábamos charlando un poco de las fechas. Primero les cuento que estamos con Irene Fernández, ¿cómo le va? Diseñadora. Y con una colega, Vanina Berguela, estoy pronunciando bien tu apellido.
Perfecto.
Maravillosamente. Que son dos personas que yo conocí hace muy poco tiempo en persona y que hace mucho tiempo más que las tengo por referencias, porque tienen cada una un blog. Con dos temáticas diferentes, con temas en común seguramente que se encuentran, pero que además, charlando recién de la fecha, yo debo confesar que cuando uno empezó a mirar el mundo de los blogs tratando de decir, bueno, a ver, vamos a tener un blog, a ver qué es esto, a ver qué es la tecnología, es muy útil, es muy piola, de qué manera lo hacemos, llevó un tiempo hasta tomarle la mano a ver cómo comunicábamos el mensaje, ¿no? Primero uno cae en el error de decir, bueno, es una cosa mucho más libre, con lo cual puedo empezar a opinar y termino bajando línea y mira los blogs son referencia y dice, no, no se trata de bajar línea, se trata de otra cosa. Y es un mundo en el que creo que además constantemente estamos aprendiendo justamente cómo es el lenguaje, cómo es el formato y cómo es lo que tenemos que estar comunicando. Por otro lado, también tenemos que ver, y este ejercicio de compartir con Roberto el espacio y también mi actividad que tiene mucho que ver con la tecnología, pero también me encuentro con gente que no está tan, tan cercana a ella, me hace pensar, digo, estamos a veces en un microclima, ¿no? En una cápsula donde por ahí tenemos códigos y vemos las cosas de una manera y probablemente desde afuera esto se vea muy distinto, ¿no? Entonces, como una primera reflexión, digo, me gustaría que ustedes compartan qué fue lo que las llevó a tener un blog, ¿no? Qué fue lo que les disparó a ustedes y cómo venía antes de arrancar con un blog o de experimentar con un blog, la relación de ustedes con la comunicación por un lado y la tecnología por el otro. A ver, ¿quién quiere empezar?
Bueno.
Irene.
Yo empecé, digamos, con un poco de... me picaba la curiosidad del tema de lo que era el periodismo. 2x3, uh-huh. Me daban ganas de hacer alguna entrevista o de hacer preguntas o de plantear algunas reflexiones. Y obviamente, bueno, no tenía dónde hacerlo. Y cuando una vez navegando encontré un blog, que ahora en este momento no recuerdo cuál era, me llamó muchísimo la atención y creo que no pasaron un par de horas y yo ya estaba, digamos, escribiendo mi propio blog. Uh-huh. Fue algo muy poderoso. La verdad que lo vi y me atrapó completamente el formato.
El formato, no el contenido o...
Perdón que interrumpa, pero para los sí. que nos están escuchando, con www.belargaadd.com.ar las pueden seguir e Irene lo que estamos hablando.
Uh-huh. O sea, el formato, porque cuando uno lee un blog, digamos, ve una página web pero muy diferente. La comunicación okay. es muy atrapante la manera en que, bueno, obviamente depende de cada blog, pero el punto de vista que plantea el que escribe es mucho más personal, más íntimo de alguna manera. Y creo que es, a mí como que me llegó y sentí que era una manera muy flexible, muy, muy cálida de poder hablar y comunicarse.
Uh-huh. Ok, Vanina.
Bueno, buenas noches. En mi caso creo que tiene algunos puntos en conexión con lo que dice Irene, pero algunos realmente diferentes y tiene que ver con la profesión en sí. Claro. A mí, digamos, el primer acercamiento tuvo que ver desde la lectura, con el conocimiento de algunos blogs en inglés primero y luego algunos en habla hispana ya hace algunos años, 2001, 2002, 2003. Pero a mí la diferencia quizás de Irene es que yo estuve mucho tiempo para decidirme a escribir por lo menos de manera cotidiana el blog. Hice varios intentos de blogs La Propaladora, que es el nombre del mío, uh-huh. en distintas plataformas, pero la realidad es que no tomé la decisión hasta que, quizás es un defecto profesional, no sentí que podía mantenerlo con la rigurosidad y la periodicidad que yo pensaba que tenía que tener. Uh-huh. Y además de eso, quizás a mí lo que más me atrapó fue los contenidos,
claro,
y no tanto el formato.
Claro.
Es bueno, decir, el contenido, el formato sí desde esta facilidad o simpleza de poder acceder yo misma a uh-huh. poder armar uno y tener mi propio medio. De
para ir buscando, claro. Para ir buscando a la gente que no las conoce, Vanina es la periodista, por eso vamos a los contenidos, Irene la diseñadora va justamente más al formato, ¿no?
Permitime, Italo, que soy más grande que ustedes tres, porque estoy viendo un término, la propaladora, que seguramente mis cinco hijos no conocen.
Mucha gente más que tus cinco hijos.
No, digo, porque ellos son todos cibernéticos, duermen con los con los celulares en la mano, uno de ellos diseñador gráfico, etcétera, seguramente está escuchando, pero es un término muy lindo. Y los que tenemos algo más de edad y los que vivimos en el interior del país, yo me crié en Jujuy, ver un carro en aquella época con algún señor del norte, algún colla, divulgando su fruta, su verdura o lo que haya sido, el producto que él tuviese a través de esos parlantes de aquella época, que seguramente el término viene por ahí.
Sí, completamente el término tiene que ver con eso, o sea, la definición de la propaladora, si la, un poco lo que decías, en todos los pueblos había o un parlante montado a un carro o también en las esquinas de las plazas, ¿sí? Ubicados los parlantes en los postes, donde justamente lo que se hacía era difundir algunos mensajes comerciales y por qué no sociales, ¿sí? Por ejemplo, el cumpleaños de la vecina tal o el nacimiento del hijo de la fulanita tal. Un poco parte de ahí la, digamos, la denominación y realmente a mí me gustó mucho. Yo soy mujer de radio también, mis inicios tienen que ver con la radio en el periodismo y me pareció que trasladar este concepto al blog era un poco identificarme con lo que yo quería hacer a través del blog.
No había leído, disculpa que te interrumpa, no había leído tu blog, pero estoy viendo la historia de la propaladora en Jujuy.
Sí, bueno, hay muy pocas, cuando en realidad el tema fue así, cuando lancé la propaladora, los primeros lectores que a los cuales no conocía me preguntaban qué era la propaladora. Cuando hice un pequeño research entre los lectores y a la vez con gente que no conocía mi blog acerca del término, la mayoría realmente no sabía de qué se trataba, entonces me puse a buscar distintas definiciones. Entre ellas salió una en internet sobre un estudio que se hizo en Jujuy justamente sobre las primeras propaladoras de la provincia.
Mirá vos, mirá qué interesante.
Hay muy poco en internet sobre el concepto de propalador en realidad.
Marina, quería preguntarte, en comparación con el trabajo periodístico, ¿qué cosas encontraste en común? ¿Te pusiste a pensar secciones? ¿Te pusiste a escribir de la misma manera? ¿Y qué cosas fueron diferentes? ¿Escribiste distinto?
Sí, es interesante la pregunta. En común, el hecho de, desde mi punto de vista, tener la misma responsabilidad a la hora de publicar. Uh-huh. Digamos, éticamente, yo pongo como impronta la misma responsabilidad a la hora de escribir, de poner nombres, de buscar fuentes, de chequear. Sí, trato de trabajar de la misma forma como cuando publico en un medio nacional o local o radial, como fuera.
¿Qué pasa si tenés ahí en un momento una noticia que temáticamente con lo que vos estás haciendo es una noticia bárbara y la tenés de una sola fuente, excelente, pero de una sola fuente? ¿La publicás o vas a la lógica de tres fuentes?
La realidad es que creo que las tres fuentes ya no se usan en el periodismo tampoco.
Ajá.
Por lo menos es mi criterio, es mi visión del periodismo actual, digamos. Uh-huh. Pero bueno, trato habitualmente, en la propaladora generalmente no trabajo con noticias ni con novedades. Cierto. Realmente, con lo cual sí trato de buscar o de chequearlo a través de otros sitios, a través de otros colegas, a través de otros bloggers a los cuales tengo confianza.
Okay.
Y los puntos distantes sí que me parecen fundamentales es el estilo. Creo que el blog va encontrando su identidad con el tiempo, no se le puede imprimir instantáneamente ni cuando uno empieza y va aprendiendo mucho de los otros.
Uh-huh.
Yo la realidad es que a mí me costó mucho desprenderme del estilo periodístico, del estilo de escritura periodístico y ser un poco más personal, tener un poco más de identidad y ser más directa con el lector. Eso de hecho me lo reclamaron los lectores.
Ah, mira.
Digamos, cuando yo en algún momento reclamé comentarios o les preguntaba porque a veces tenía más comentarios en algunos posts que en otros, los propios comentaristas lo que me decían era que los posts más personales, no de temática, pero sí en los que les hablaba directamente, claro, el tono, eran los que más les gustaba. Entonces, desprenderme de eso y hablar en primera persona, por ejemplo, que para nosotros los periodistas está casi prohibido, me costó mucho. Y de hecho me cuesta,
Claro.
Te quiero comentar que estoy viendo el blog de ella, que avisa no sé a qué hora de que va a estar en el programa, en el T-Online.
Simultáneamente.
Y simultáneamente que estamos hablando, por mi teléfono celular aparece mi hijo, este es el de 29, diciendo, léelo por favor.
Bueno, nos dice, ¿cómo no voy a saber qué es una propaladora? Ja.
Pero claro. Se sintió ofendido.
Lo subestimamos.
No, pero es fantástico esta conectividad inmediata.
Absolutamente. Lo comentábamos el otro día a propósito de, por ejemplo, algún tipo de periodismo donde la información que puede recibir el periodista al aire tiene gravitación sobre la noticia, sobre la información. Bien decías, Vanina, cuando hay más información, digamos, lo veo en algunos programas deportivos, donde los periodistas deportivos están recibiendo en sus celulares mensajes de texto que no hay otra manera de reproducirlo en otra vía de comunicación, porque ni un email puede hacer que esa fuente que tiene cierta confianza con ese periodista para decirle, te paso el dato de que se lesionó tal y lo sé yo y no vas a decir que soy yo, es un código entre esa fuente y ese periodista. Con lo cual no hay chance de que por otra vía de comunicación le llegue el dato. Y eso es una puerta que ha abierto justamente la tecnología también. Pero quería además, Irene, también un poco haciendo un paralelismo de esta pregunta para el lado tuyo, ¿qué fue lo que te fue enseñando el mundo de los blogs en tu trabajo de diseño? ¿Qué fue que hiciste distinto? ¿Qué fue lo que viste igual? ¿Y cómo haces un paralelismo comparando esas dos situaciones en tu actividad?
Una de las cosas que me dio el blog como enseñanza fue ponerme del otro lado en el tema de generar contenido. Y me sirvió de mucho porque empecé a poder cuidar muchísimo más, digamos, desde mi lugar de diseñadora, el contenido que, digamos, desde el diseño, ¿no? Darle el lugar que tiene que tener, poder darle forma muchas veces de una mejor manera. Entendí, por ejemplo, me pasa, digamos, que yo tengo dos blogs en los que escribo con un tono distinto, o sea, el de la empresa, claro, que escribo de manera muy formal o más formal, y en el de Buenos Aires de Diseño, que escribo más relajadamente. Y a veces me pasa que, porque la noticia aplica para los dos blogs, reescribo la nota, reescribo el post con dos estilos. Entonces me enseñó mucho en cuanto a cómo dar forma al contenido y el lugar que tiene que tener en cada momento y espacio físico, ¿no? En una página.
Perfecto, muy bien. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con dos personas que tienen su blog y ya hay gente que comienza a comunicarse con nosotros, un poco interesado también en decir, bueno, me interesa tener un blog. Néstor de la Boca nos escribió y dice, todos tienen un blog, por ende me gustaría tenerlo, pero no entiendo mucho de tecnología. Para las personas que no tienen conocimiento muy importantes, ¿es difícil crear uno? Les propongo, después de escuchar un poquito de música, que tratemos de darle una mano a Néstor de la Boca y a todos los Néstor de la Boca que puedan estar del otro lado. Y toda la gente que quiera comunicarse con nosotros, como siempre, los teléfonos 5246-0241, 42 y 43, y el email radio@identidadol.com.ar. Así de volver. Y antes de ir a la tanda de y media, quiero responder lo que nos quedó pendiente, chicas, que tienen que ver con Néstor de la Boca, que decía, no tengo conocimientos tecnológicos, ¿es difícil crear un blog?
No, no es difícil. Justamente lo que brinda el blog es la posibilidad de que casi cualquiera que solamente sepa manejar un mail de Hotmail o de Gmail, con esa facilidad puede crear un blog en 5 minutos y ponerse a escribir y poder concentrarse en el contenido. Hay algunos lugares donde puede sacar sus blogs gratuitos, como blogspot.com o wordpress.com, y ahí realmente de manera muy muy fácil puede tener un blog en muy pocos pasos.
¿Le puede costar plata?
No, es gratuito.
Perfecto. Es gratuito. A mí me gustaría agregar un poco a la cuestión técnica, que generalmente es muy sencilla y muy simple, y habitualmente casi todas las plataformas de publicación de blogs lo resumen en 3 pasos o 4 pasos, que es ingresar el nombre del usuario, el email y algún dato más, simplemente. Definir un poco los usos y los porqués de tener un blog. La realidad es que el blog lo que permite es un espacio de publicación de opiniones, de ideas, de propuestas, de digamos cualquier tipo de contenido que uno realmente tenga ganas, y en cualquier formato. Puede ser en un texto, a través de escribir algo, una foto o un video o cualquier otra aplicación de internet. La realidad es que hoy nos da la posibilidad realmente de poder difundir lo que nosotros estamos pensando o lo que queremos hacer conocer, por ejemplo, una noticia de nuestra empresa, de nuestra ONG, de nuestra institución, no solamente al vecino, sino al vecino mundial, porque tiene alcance realmente mundial. Esa es la importancia. Claro. Y de alguna forma esta participación con el lector es lo que lo hace además mucho más dinámico y enriquece no solamente nuestra propuesta de blog, sino al que lo está leyendo.
En un punto a propósito de eso, Marina, uno tiene que pensar que cuando tiene un blog también está haciendo algo que, aunque no lo difunda, va a quedar en internet, y fácilmente, si uno menciona el nombre y apellido de su jefe para decir algo que no le cae bien, probablemente ese jefe lo termine encontrando.
Sí, hay que tener cuidado con eso. Cualquier cosa que uno publique en un blog, la realidad es que tarde o temprano lo van a encontrar, sea alguien que uno desea que lo encuentre o quien no.
Tal cual.
Y una pregunta le quiero hacer a las dos. Estoy leyendo en la preparadora, estoy leyendo, Vanina, un artículo de Google Maps y los despidos de periodistas, ¿no? Leo ese artículo y después voy a los comentarios. En los comentarios hay varias personas que emiten su opinión al respecto. La pregunta de fondo es, en los medios convencionales, papel, cuando uno escribe una carta al lector, la firma y por lo general firma con su nombre y apellido verdadero. En los blogs son todos anónimos. ¿No pierden un poco de seriedad cuando se opina anónimamente?
La realidad es que sí es anónimo en la medida en la que alguien puede escribir un nombre y uno no conoce el dato filiatorio real de esa persona. Es cierto eso. Ahora, en cuanto a si pierde seriedad o no, depende qué tipo de comentario haya hecho y a nosotros para qué nos interese esa seriedad o no. Es decir, ¿a qué voy con esto? Si yo hice un artículo denunciando una situación, un episodio judicial, algo que involucre una persona, digamos, directamente, si otra persona, yo me haré cargo en principio como autora del blog, ¿sí? Ahora, si hay un comentarista que además agrega algún dato o denuncia también o hace, la realidad es que pueden ocurrir dos cuestiones. Yo como autora del blog puedo ser denunciada por esa persona a la cual estamos perjudicando y tengo que decidir o no ir a una instancia legal en la cual defina si lo tengo que bajar al comentario o no. ¿Seriedad pierde o no? La realidad es que generalmente el lector habitual de nuestros blogs nosotros ya los conocemos, sabemos lo que opinan habitualmente, sabemos qué tipo de opiniones tienen. Y que no nos perjudican a nosotros habitualmente. Ahora, puede venir un anónimo. Si es algo que realmente puede perjudicar a alguien, yo tomaría la decisión de borrarlo en tal caso. Nunca tuve la necesidad porque los temas que yo trato habitualmente no son de esa delicadeza.
Te hago la pregunta, y ahora te doy la palabra. Te hago la pregunta porque yo leo La Nación a la mañana. Me gusta tomar café y tocar el papel todavía y conversar un poco con mi mujer a la mañana. Y llego a la oficina y tomo la versión electrónica. Y de los artículos que me interesan estos días, hubieron muchos artículos referidos a personas fallecidas, secuestradas, suicidadas, etcétera. Estoy siguiendo un poco toda esa línea. Veo los comentarios en La Nación y los comentarios me parecen muy poco serios porque de temas delicados se comenta y se dice cualquier cosa en forma anónima. Entonces es una práctica que la tecnología lo permite, es una práctica que para mí desvirtúa bastante la seriedad, la investigación y los temas de fondo. Es decir, a mí personalmente me molesta el anonimato cuando uno está denunciando.
Ahí yo es un punto clave y voy a tratar de hacerlo más breve con esto. Me parece que estamos en una etapa de generando cierta, es decir, en una etapa de transición de participación de la ciudadanía en los medios, no solamente de blogs, sino de comunicación. Es una transición que todavía es muy inmadura. Sí, la gente se larga a opinar, tiene una necesidad tremenda de opinar y de elevar la voz en cualquiera de los espacios que disponen. Y la realidad es que, a mi criterio, yo estoy tratando de hacer un análisis y un estudio de esto y estoy, digamos, investigando sobre el tema. Creo que la calidad, si la podemos llamar de alguna manera, de esa opinión todavía es muy, llamémosle, entre denunciataria y, digamos, espontánea, rozando lo peligroso. Pero bueno, es lo que hay en este momento.
Irene.
Mi experiencia respecto a este tema, nosotros tenemos con Eduardo Betas, un periodista, una plataforma que se llama Diario de Gestión, diariodegestion.com.ar, que le damos un blog gratuito a los legisladores, diputados, senadores de la Argentina. Y una de las cosas, una de las experiencias que nos pasó en esta y en otros blogs que hicimos para legisladores, fue que los legisladores mostraban una preocupación por la identidad justamente de los comentadores. Y una de las cosas que, digamos, charlando con ellos, los asesoramos y les explicamos que no tenían que tener tanto miedo, porque justamente este tipo de plataformas lo que buscan es plantear, dar un espacio al diálogo y el tema de si ese nombre, ese nick está atado a un DNI, por ejemplo, a una persona que conocemos, yo creo que no es no es algo que descalifica la opinión. Creo que a veces en algunos espacios las personas no quieren poner sus datos porque se ven, se sienten muy expuestas. También es cierto que a veces usan esa información, el no poner su nombre, lo usan a veces para agredir un poco gratuitamente, hay de todo, pero me parece que esa libertad permite que la gente se pueda expresar uh-huh. con mayor libertad.
En esa línea seguramente uh-huh. Ítalo te va a acompañar. Yo igual disiento. De las pocas cosas que conozco, yo conozco de la ley de habeas data, la ley de la protección de los datos personales, y es demasiada la gente que opina sin conocimiento. Te estoy hablando inclusive de señores profesionales del derecho. En Argentina se habla gratuitamente y casi todos somos directores técnicos. Y cuando tienes anonimato, más. Pero esa es una postura, las pocas cosas que yo sé, y veo que mucha gente habla sanata y dice cosas que no son.
Para redondear un poquito esto y decir, dejaba un poco, a ver, escuchar lo que decían. Yo creo que son válidas las cosas que están diciendo en la mesa. Lo que me parece que hay que diferenciar es que a veces, no siempre se denuncia. La gran mayoría de los comentarios que yo veo en los medios y en los blogs son opiniones de la gente. Entonces me parece que desde ese lugar, un poco coincido con la línea de, bueno, ¿en qué nos cambia saber si puso Miguel o Eduardo el que hizo un comentario? Si hay una denuncia, me parece que el editor, el dueño del blog o del medio de comunicación, tiene que ser corresponsable y tener un cuidado en decir, esto lo pongo al aire o no lo pongo al aire.
¿Vos estarás de acuerdo conmigo de que los blogs son medios modernos, todavía uh-huh. no maduros, y uh-huh. no todo el mundo tiene el tiempo de moderar? Es decir, yo insisto, está bien la libertad de expresión, uh-huh. avanti, está bien, uh-huh. pero se habla demasiado, se opina demasiado sin conocimiento de causa, para mi gusto.
Sí, eso pasa aún cuando firmás con nombre y apellido, pero ahí voy al otro tema.
Y no lo reduciría, en lo que sí diciendo es que si bien los argentinos somos muy así, no lo reduzco a la Argentina. Nosotros que navegamos con páginas en otros países del mundo, en todos lados se da de esta forma. Sí, insisto en esta cuestión de la maduración y cómo se generan los debates. Uh-huh. En otros países ya hay un nivel de debate maduro en el cual la gente entra a opinar para realmente enriquecer eso o debatir con fundamento, digamos, criticar con fundamento. Acá realmente la mayoría todavía entra desde otro lugar.
En donde creo que vamos a coincidir, y cerramos porque nos fuimos larguísimo este bloque, pero donde creo que vamos a coincidir en que los blogs anónimos, probablemente los de autor anónimo, es un poco más cuestionable, y una cosa que nos pasa en un blog que hago con unos colegas de tecnología, pretextos con k.blogspot.com, mesa de ayuda le llamamos al blog, un blog para dialogar con las agencias de prensa y de relaciones públicas. Ahí le pedimos a la gente, y creo que el moderador, un colega, no lo permite, José María, que no pongan comentarios anónimos, porque cuando están haciendo alguna acusación entre nosotros, digo, una cosa de microclima, bueno, pongan con nombre y apellido para que podamos tener un diálogo. Eso creo que es una cosa diferente por ahí, ¿no? En un punto. Pero bueno, vamos a seguir debatiendo con Marina, con Irene, de estos temas aquí en la radio. Queremos también escuchar y saber qué piensan ustedes. 5246-0241 42 y 43, radio@identidadol.com.ar. Enseguida volvemos. Vamos a conversar ahora con el músico Fernando Diamant, que me parece que está haciendo una experiencia interesante en esto que venimos conversando sobre el tema de derecho de autor. ¿Cómo te va, Fernando? Ítalo Dafra te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, y bueno, con muchas ganas de que nos cuentes, a ver, ¿cómo es esto de que combinaste un disco que tenés vos, que es un nuevo álbum, no sé cuál en toda tu carrera editado comercialmente, y qué tiene que ver Internet en todo esto, la tecnología?
Bueno, es un álbum que es el primero, en realidad. Es mi disco debut. Y lo que tiene que ver con la tecnología, que es mucho, que es que, bueno, utilicé Internet como la principal herramienta de difusión. Y, por ejemplo, esto surgió en realidad un poco, se fue dando solo por un tema que se llama El Estudiante de Último Momento. Que, bueno, cuando yo estaba haciendo el disco, todavía no lo tenía terminado, pero este tema sí lo tenía, una versión, digamos, más o menos como iba a quedar.
Sí.
Y se me ocurrió poner una parte de la canción en Internet, digamos. Y bueno, lo empecé a poner y unos blogs lo levantaron varias páginas. Al final lo terminaron levantando un montón de páginas. Y bueno, yo puse una casilla para que se registraran las personas que quisieran tenerla completa y gratuitamente.
Perfecto.
Cuando esté la versión final. Digamos, era una versión parecida, pero viste, le faltaba la masterización, le faltaba mejorar un poco el audio.
Muy bien, y eso lo hiciste gratuito, la gente podía tener ese tema sin pagar por él.
Claro, como para yo quedarme con los contactos de la gente y bueno, poder tener después una comunicación con el que le interesara. Y bueno, la sorpresa fue que se terminaron registrando 30.000 personas.
¡Epa!
Claro, de todos lados del mundo, Latinoamérica, ¿no? Porque la canción está en español. Mucha gente de México, bueno, México, Argentina, España y el resto de los países. Y bueno, se sirvió ya para tener una gran newsletter y una base de fans bastante grande. Y bueno, después cuando salió el disco y mi gran canción a todos, también les envié algunas canciones más.
Fernando, Roberto Mónaco te saluda, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Te hago una pregunta que discuto con mi amigo Ítalo, que es la siguiente, y vos sos músico. ¿Harías música no para vender en CD?
Sí, sí, de hecho estoy preparando algunas cosas, algunos covers, y tengo algunas versiones de mis temas que únicamente se pueden bajar por internet, digamos. Hay unos bonus, por ejemplo, que son para los que compraron el disco, que entran, se registran y van recibiendo cosas que no las edito por CD.
Y Fernando, y en esa línea, porque acá están festejando unas niñas y el señorita, lo soy el único que perdí, en esa línea de pensamiento, la pregunta es, ¿cómo harías económicamente para hacerte un retorno económico de esa música?
Bueno, eso es la parte más difícil, que realmente, por ahora, si al tener la música sin editarla en un CD, hay dos opciones, o venderla por internet, como en el caso de iTunes, pero en Argentina, por ejemplo, iTunes ni siquiera permite comprar. Hay algunas otras páginas, pero está muy verde como para pretender obtener un retorno económico. Yo creo que ahí la clave estaría en que, bueno, es nada más una herramienta de difusión y el retorno se generara por los recitales,
claro,
que se verían influenciados, claro, porque, bueno, más gente conoce la música por bajársela.
A ver, Fernando, como para promediar las dos cosas, para preguntarte algo que si te pregunta Roberto probablemente lo lleve para su harina, su arena para su costal, pero desde este lugar lo planteo. ¿Vos harías música sabiendo que no vas a cobrar por eso y que tenés que plantear este modelo? Digo, no solamente no en CD.
Mira que va a decir la verdad.
Sabiendo que lo haces totalmente a pérdida. Y que tenés que ponerte a pensar y que no sabés si vas a hacer plata con eso.
Ya pensó, hizo un espacio y pensó, ya te contestó.
Claro, sí, bueno, de hecho este disco lo hice sabiendo que iba a perder plata y como una muy buena opción no perder mucha plata, digamos. Que es muy difícil realmente en un primer disco lograr recuperar todo eso. Incluso las grandes compañías discográficas plantean que ni siquiera para ellas el primer disco es un negocio. Imagínate, claro, para algún artista.
Dejemos la plata, Fernando. ¿Por qué Maldito Héroe?
Bueno, es el nombre de una canción que tiene que ver con una mezcla entre la fantasía y la realidad de lo que uno quiere lograr. Es una canción que habla sobre los objetivos y sobre los sueños, y que a veces parecen muy cercanos, pero al mismo tiempo a veces parecen que falta tan poquito, pero que ese poquito es tan difícil que se vuelve como de un mundo de ficción, de un héroe que al final, bueno, está ahí, que no se sabe si es una cosa real o si es una cosa de ficción.
Y Pablo, que me está preguntando, ¿dónde puede escuchar un pedacito de tu música?
Bueno, en mi página web están para bajarse un par de temas gratuitos completos, y después se puede escuchar de todos los temas.
Decime al aire, por favor, sos tan amable. Repetime tu página web, Fernando, por favor.
Mi página web es www.fernandodiamant.com.
Perfecto.
Y todo junto.
Digamos. Acabo de entrar. ¿Y en qué pedacito del site está? A ver, ¿dónde está?
Bueno, arriba en los menús hay una parte que se llama audio.
¿Lo estoy viendo?
Claro.
Y ahí bueno, se pueden encontrar los temas.
Las 10 canciones, de las cuales algunas te las permite bajar completas.
Bárbaro.
En alta calidad. Como ser Maldito Héroe, no me acuerdo, pero bueno, hay otras.
Dímelo, la estoy viendo. Arriba. Está Estudiante de Último Momento, está Dímelo, está Kafka.
Claro, por ejemplo, pareja. Bueno, El Estudiante, esa es la canción que hay que registrarse, y ahí te llegan El Estudiante y también te llegan las otras, te llegan 4 en total.
Ah, y por lo que veo también puedes bajar para MP3.
Claro, sí, bueno, de ahí en audio puedes bajar directamente y en algunos casos puedes escucharla directamente, depende de la canción. No están, no, o sea, no doy todo el disco gratis, pero sí algunas canciones se pueden bajar gratis y las otras se pueden escuchar, digamos.
Hola Fernando, buenas tardes. Vanina Berguela te saluda. Soy blogger y estoy en realidad acá invitada, pero en principio felicitarte porque me parece que es el nuevo modelo de distribución de música y de músicas, de músicos que nosotros, los que estamos por lo menos en internet, pretendemos. Pero la pregunta en realidad es, me imagino que en el proceso que vos estabas elaborando tu disco y que estabas pensando en la difusión de tu música a través de internet, también te acercaste a las discográficas, digamos, a las empresas discográficas para que de alguna forma también conozcan tu música y de alguna otra manera quizás distribuirla. ¿Saben ellos que vos empezaste a distribuir por internet? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la reacción de ellos?
Bueno, yo en realidad estoy con Warner Chappell, que es la editora, digamos. No es el sello Warner. Hay varias maneras, digamos, de trabajar con una compañía. Ellos son realmente partícipes de los derechos de mis temas, pero todos trabajamos para el mismo lado. En ese sentido, yo lo que hago es para mi beneficio, y mi beneficio también es el beneficio de ellos, así que no hay problema en eso. Claro que, bueno, o sea, no son temas que cualquiera les pueda regalar, o sea, no es una licencia libre total, uh-huh. sino que, bueno, yo soy el dueño y yo puedo distribuirlo desde mi página web. Pero bueno, va en función de eso. Tampoco es que las compañías son, no es que no sean flexibles, ni uh-huh. nada por el estilo. Más bien que es algo que nos beneficia a ambos, digamos. O sea, la compañía uh-huh. no gana nada si a mí no me va bien,
claro.
y gana más si a mí me va bien.
Fernando, esto que acabas de decir es muy importante. Vos estás repartiendo la canción. ¿Qué pasa si te encontrás en un programa de intercambio de archivos ese tema? ¿Te molestaría? ¿Harías alguna acción? ¿Lo haría la discográfica? ¿Alguna acción legal, digo?
Bueno, yo, de hecho, ya lo hice y sí, estoy. Y estoy muchas veces, digamos, en el Ares, en el Emule.
Ajá.
Son los dos que me fijé.
¿Qué es lo que hiciste?
Aparecen. Yo no hice nada.
Ah, ok, te buscaste.
Me busqué, lo que hice okay. fue buscarme para ver si estaba y sí.
Y sí, ya
pero la pregunta que te hace Ítalo, si te encontrás ahí, ¿qué harías?
Claro, ¿haces alguna acción legal? ¿Te molestás por eso o sabes que
no,
es parte
de...? No, o sea, de hecho ya me encontré ahí y no hice
claro,
nada.
Y no hiciste nada, okay.
No, no hay, tampoco perfecto. Hay mucho por hacer, la discográfica, claro. de hecho no le gusta. Claro.
Tal cual.
O sea, conmigo no pierden nada comparado con lo que pierden Madonna uh-huh. y otros artistas que realmente
clarísimo.
Sí... se piratean clarísimo. Por millones y
para,
millones.
Para cerrar, Fernando, ¿qué pensás de la acción de las discográficas en Europa respecto de tratar de controlar esto legalmente con penas que están condenando a tus fanáticos, por ejemplo, ¿no? A tus seguidores o a los seguidores de otros conjuntos?
No,
y además a los ISP en el medio, no, a los fanáticos también, los buscan de las pestañas y dicen, vos bajaste 10.000, tenés 10.000 temas en tu máquina, marche preso y lo meten en un juicio, y a los ISP los quieren ser corresponsables de esta cuestión. ¿Qué pensás de esto?
Y no tengo una opinión, es muy contradictorio para un artista eso. Por un lado, yo quiero difundir mi música, y por otro lado, también te encontrás con que, bueno, hay gente que... A mí me ha escrito gente diciendo, está buenísima tu música, no te la voy a comprar, pero me la voy a bajar. Y entonces ya no sé qué dice, si está buenísima, pero no vale la pena comprarla. Capaz que si a mí no me molestaría si... qué sé yo, se la baja después, por ahí te viene a ver un recital, pero
claro,
a veces
claro.
no pasa nada y todo ayuda en realidad, porque alguien que te uh-huh. lo piratea por ahí después hace que se conozca y otra persona
y va a tu
lo
recital
compre.
Y te lleva a 3-4 personas, claro. Totalmente. Fernando.
Pero es una uh-huh. cosa como que genera contradicción. En el caso de Europa, también es diferente en cuanto a que no es el artista que está persiguiendo a un fanático.
Totalmente.
Convengamos que es la compañía que
es
como un intermediario.
Sí, sí.
Entonces
totalmente.
No es que el artista queda también como el malo, más bien la discográfica uh-huh. se lleva ese rol.
Seguro, totalmente. Fernando, te agradecemos mucho esta entrevista con Identidad Online y obviamente invitamos a la gente a que te visite en www.fernandodiamant.com. Irene, Vanina, queda muy poco tiempo, les agradecemos muchísimo que hayan venido y por supuesto para la gente que quiera visitarlos, a ver, ¿dónde te visita Irene en internet?
Bueno, tengo dos blogs, Buenos Aires de Diseño, badd.com.ar uh-huh. y agenciablog.net/blog. Esos son los dos blogs donde escribo.
Mi blog es www.lapropaladora.com. Desde allí, bueno, pueden vincularse a ese y a los otros blogs que tengo.
Chicas, muchísimas gracias por gracias. Haber venido. Y por compartir este programa con nosotros y seguramente que continuemos vía blog, incluso desde nuestro propio blog también compartiendo links y toda la información que pueda haber al respecto con todo esto.
Ha sido un gusto tener dos damas en la mesa y dos damas que te han apoyado fuertemente sus ideas, pero
como
bienvenidas.
Corresponde con el mundo de internet.
A través de los
Vamos
blogs seríamos
todavía.
Debatiendo.
Pónganse a bajar música. Gracias, señores.